llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos sancionó a Hamin Bank, entidad del régimen cubano con sede en Londres.
Detienen sorpresivamente las remesas en dólares a Cuba realizadas por las empresas de Miami Cuba Max y Bacuba.
Michael Kozak asegura que el gobierno del presidente Trump seguirá presionando a Cuba para que cese la represión e intervención en otros países.
La organización Archivo Cuba reporta que han ocurrido al menos 6 suicidios en cárceles de la isla durante la pandemia.
Usufructuarios de tierra consideran injustas las nuevas penalizaciones que impondrá al régimen cubano.
2 ejecutivos estadounidenses de Citgo son liberados de prisión en Venezuela y enviados a arresto domiciliario.
Y médicos nicaragüenses despedidos durante la crisis del coronavirus denuncian represalias por parte del gobierno y piden su reincorporación.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Es viernes, termina la semana, pero también termina el mes, coincide con el 31 de julio de este año 2020. Así que aquí estamos llevándoles a ustedes toda la información durante estos 60 minutos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. ¿Quiénes vamos a estar acompañándoles? Pues mire, le digo, en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Vamos a iniciar ya esta aventura informativa, así que con noticias de Cuba, Juanito.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer jueves a la entidad financiera Hamin Bank, vinculado al gobierno cubano y con sede en Londres. Michelle Sagué nos ofrece detalles.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció que añadía a Hamin Bank a la lista de designaciones especiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En su página web, Hamin Bank señala que el Banco de Inglaterra le autorizó a operar como banco en agosto de 1973, siendo el único banco con capital cubano establecido fuera de la isla y del cual el Banco Central de Cuba es accionista. Se añade en la página web que el Banco Nacional de Cuba le dio a Hamin Bank una licencia para establecer una oficina en Cuba y que la misma se creó en mayo de 1995. De acuerdo con un reportaje de Cubanet de mayo de este año, Hamin Bank es el único banco cubano fundado y establecido fuera de la isla, registrado en el Reino Unido y con participación en la Bolsa de Valores de Londres. Según Cubanet, Hamin Bank, que anteriormente se llamó Havana International Bank y se estableciera como Havana International London Bank, fue fundado en el Reino Unido por un grupo de funcionarios cubanos vinculados al Ministerio del Interior, al Banco Central de Cuba y en especial a las operaciones de flete de embarcaciones. Señala además que a partir de la entidad financiera se generó la más grande operación de creación de empresas offshore por parte del gobierno cubano, orquestada por Fidel Castro. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, enfatizó en teleconferencia de prensa el jueves en que su gobierno presiona cada vez más al régimen cubano para que cese la represión contra los ciudadanos de la isla y su intervención en otros países, particularmente en Venezuela.
Kozak, que fue jefe de la sección de intereses estadounidense en La Habana de 1996 al 99, aclaró que la política de la administración Trump con respecto a Cuba es restringir por fuentes clave de ingresos para obligar al régimen a enfrentar las deficiencias de su propio modelo y permitir una mayor libertad a su pueblo.
El funcionario calificó las misiones médicas cubanas como un esquema para la obtención de dinero disfrazado de asistencia humanitaria y al referirse al envío de remesas agregó que Washington está tratando de romper el monopolio del ejército cubano.
Empleando una expresión muy coloquial, Kozak señaló que ya no hay más papacitos ni mamacitas a que puedan enviarle dinero al régimen cubano y este va necesitar hacer algunos cambios, aunque reconoció que no será de la noche a la mañana.
Y uno de estos ejemplos es lo que ha sucedido con agencias de Miami que habían iniciado un sistema de envío de dólares a Cuba y han paralizado el proceso sorpresivamente, dos días después de su implementación. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió el análisis del economista Jorge Sanguinetti tras esta noticia.
Así lo anunció en internet la agencia Cubamax, sugiriendo al cliente que revise el portal con regularidad para conocer si el servicio ha sido restablecido. Giraldo Acosta, máximo ejecutivo de la empresa Cubamax, dijo estar muy ocupado y que no podía dar razones a Televisión Martín.
Giraldo, buenos días. Te habla Ricardo Quintana de Televisión Martín. ¿Cómo estás?
Hola, sí. Estoy ocupado en colores. Llámame por la tarde, por favor.
Oye, ¿qué es lo que está pasando por fin rápidamente con la suspensión de los envíos?
Sin embargo, en un breve comentario, el colega Mario Pentón del diario El Nuevo Herald dijo Giraldo que su servidor central estaba afectado por un virus y que se trataba de un problema temporal. Cubamax canalizaba el envío de remesas en dólares a las tarjetas AIS mediante compañías creadas en Panamá y Tincinex, una empresa regentada por el conglomerado militar cubano Indaesa. Otra de las agencias que había implementado el sistema y que también lo suspendió es Bacuba. Fue infructuoso el intento de comunicación con Bacuba. Luego de una espera de 10 minutos, nadie respondió el teléfono en su oficina de Jayalía. Para varios economistas, estas vías de transferencia de dólares a Cuba demuestran una vez más que la economía cubana vive en una situación de precariedad permanente, muy vulnerable a cualquier cambio porque carece de instituciones regulares.
La economía cubana está colgando un hilo. En cualquier momento hay una crisis gigantesca por falta de oxígeno, pero una cuestión que realmente tiene una gravedad gigantesca. Es muy difícil exagerar lo peligroso que está la situación para Cuba y para los cubanos. Y el gobierno cubano parece impotente frente a todas estas cosas.
Mientras, la empresa americana Western Union no tiene planes de enviar remesas en dólares. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y serán castigados con nuevos impuestos y bajo amenaza de perder el usufructo los agricultores por improductividad. Usufructuarios entrevistados por Radio Martí consideran injusta la medida. Tomás Cardoso con la información.
Ante la decisión del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que próximamente serán penalizados por improductividad los agricultores que cuentan con un usufructo, campesinos dentro del programa de Tierras Ociosas, entrevistados por Radio Martí, consideran de injusta y discriminatoria la medida. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, el usufructuario Esteban Ajete Abascal expresa que el programa de entrega de tierras ha sido un engaño.
Tendrían que penalizarse ellos mismos como gobierno, que tienen tanta cantidad de tierras ociosas y que no las entregan con títulos de carácter permanente a los campesinos, que estoy convencido que sí las trabajarían. Ahora, los pocos campesinos que tienen tierras en su fruto, ya yo me imagino que las van a entregar.
Ibar González, en Rancho Veloz, quemado de Güines, Villa Clara, ha tenido que entregar dos terrenos en usufructo este año por no ser revolucionario.
Realmente, si usted no da la tierra a la persona con un título de propiedad y lo apoya jurídicamente, pero también con un buen de capital, ¿cómo el campesino va a hacer producir la tierra? La inversión que tú hagas está en el aire.
Desde San Antonio de los Baños, Artemisa, el también usufructuario Daniel Alfaro Frías afirma que no tiene equipos ni insumos para producir.
Las UAN, las unidades agropecuarias militares, a las cuales ellos han destinado todos los recursos en maquinaria, en semillas, y sin embargo, esas producciones son para las entidades militares únicas y exclusivas.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Los Cristales, Ativonico, destaca que no hay un marco jurídico que los defienda.
Todos los campesinos dicen lo mismo, Acopio paga mal, en muchas ocasiones no recoge la producción de un privado, entonces no existe un estatus legal donde tú puedas reclamar a una empresa.
Y en Bayamo Granma, Emiliano González, propietario de una finca por herencia, dice que el Estado es dueño del 70% de las tierras y produce menos del 30% de los alimentos en el país.
Las condiciones que le dan a los exmilitares o dirigentes, que después que se retiran le dan unas tierras con unas condiciones invidiables, sin embargo, otros campesinos dan una tierra infestada de marabú con unas condiciones tan deplorables que echar a funcionar eso se necesita un dineral.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y genera problemas al pueblo para poderse alimentar. El periodista independiente Jorge Bello, desde Guira de Melena, se refirió a los serios problemas que están enfrentando en Cuba para alimentarse. Y a continuación, aquí tenemos sus declaraciones exclusivas a Radio Martí.
Aquí el desabastecimiento es enorme. Hay personas que están pasando hambre. La mayoría de cubanos aquí de bajos ingresos, y la gran mayoría del pueblo está pasando una situación bastante precaria y muchas veces tienen que exponerse a esta situación que está con el coronavirus, con la pandemia, y hacer inmensas colas para poder adquirir una o dos flautas de pan para poder almorzar y darle de comer a sus hijos. Nada, me estaba comentando mi mamá que a su esposo le dieron un módulo, por ejemplo, que tan difícil está la situación. Una persona que gana de 300 y algo de pesos, 12 dólares al mes, le dieron un módulo consistente en dos paquetes, en dos bolsas de gente y dos láticas de sardina en 115 pesos. Es decir, que si eso le restamos lo que ganan en mes, es decir, prácticamente sin nada. No hay vianda para que el algo tiene que estar en esto que está muy de moda ahora, que son los revendedores, a precios exorbitantes, el día a día con lo que aparezca. Ahora no hay nada, pero cuando aparece algo, es en bolsa negra, en el comercio clandestino y a precios exorbitantes. Esto está peor que en los años 90, mucho, mucho peor.
Y precisamente el plan económico planteado por el gobierno cubano para salir de la crisis demuestra pues la falta de inteligencia estratégica de los dirigentes cubanos, y si así opinó desde La Habana el activista opositor Manuel Cuesta Morúa. Amado Gil tiene detalles.
Si Estados Unidos es el enemigo de Cuba, ¿por qué el gobierno apuesta a salir de la crisis utilizando la moneda del enemigo? Es el primero de los errores que comete el gobierno cubano en su anunciado plan de reforma económica, dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa.
Si los Estados Unidos son el enemigo, pues no es muy inteligente tratar de salir de una crisis dolarizando la economía, utilizando el dinero del enemigo. Es decir, ahí no, quien sugirió eso, de alguna manera no tuvo esa inteligencia estratégica si estaba apurado. Allí donde está el peligro, por ese peligro me siento atraído.
Agregó Cuesta Morúa que el gobierno también se equivoca en el momento de activar la venta de alimentos en dólares.
No esperaron a cierta normalidad para acomodar a la sociedad después del confinamiento generalizado y de las colas por las carencias económicas. Inmediatamente que el país empieza a entrar, montan las tiendas en moneda libremente convertible, que en realidad son tiendas en dólares.
Acción que ha provocado más descontento en un amplio sector de la población cubana.
Porque el mensaje psicológico de la sociedad es que, bueno, ya has abandonado, te has desinteresado de mí como ciudadano y como poblador de este país. Y ese es el mensaje que han dejado, y por eso las reacciones no han sido solo de la sociedad civil, que ya tiene una idea de por dónde debe ir el país y una visión democrática, sino al interior mismo de la élite del poder. Se dan cuenta de que, mira, esto ha sido una mala salida estratégica del gobierno.
Morúa también vaticinó aumento del mercado informal.
El Estado controla la escasez por la represión, los ciudadanos controlan la escasez por la corrupción. En ese debate, los cubanos han generado unas capacidades casi invisibles para sobrevivir y subsistir.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, Archivo Cuba reportó al menos 6 suicidios en cárceles de la isla en los últimos meses. Yolanda Huerga tiene detalles de esta información.
La organización Archivo Cuba informó que al menos 6 reclusos cubanos se han suicidado en los últimos meses en la zona oriental de la isla.
4 muertes en la prisión provincial típico de Las Tunas, una en el combinado de Guantánamo y una en Kilo 8 de Camagüey. Queremos señalar que el director de la prisión provincial típico de Las Tunas se llama Mayor Julio César Pérez Pérez y el jefe de cárceles y prisiones de la provincia es el teniente coronel Leandro García Pena. Estas personas el día de mañana deberían enfrentar un rendimiento de cuentas, si no legal, que ojalá llegue ese momento, al menos a las familias de estas personas que han perdido sus vidas en unas situaciones horribles. Muchos de estos son jóvenes cuyos únicos crímenes han sido la supuesta peligrosidad social predelictiva, robos pequeños, sacrificio de ganado para alimentar a sus familias.
Dijo la directora de la organización asentada en Miami, María Berlau.
Nosotros hemos recibido informes desde el año 2019 de 15 muertes en las prisiones de Cuba y sabemos que son muchísimas más porque en Cuba hay cientos de prisiones donde ocurren terribles atropellos, asesinatos por guardias que se reportan como suicidios y en realidad suicidios por las terribles condiciones de estas prisiones.
El reporte de Archivo Cuba señala que los números reales de muerte o la causa de muerte de personas bajo custodia son imposibles de corroborar porque el gobierno cubano mantiene un secreto absoluto sobre esta información y no permite el monitoreo de organizaciones internacionales, incluida la Cruz Roja. Archivo Cuba ha logrado documentar 1.111 de estas muertes bajo custodia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, falleció en horas de la mañana de este viernes, víctima de una penosa enfermedad. Eso según los medios de la prensa oficialista.
Había nacido en la capital cubana el 11 de septiembre de 1942. En 1967 asumió la dirección del Museo de la Ciudad de La Habana y se convirtió en el principal impulsor de la restauración de La Habana Vieja, como destaca el diario digital 14 y medio.
Con 15 minutos es tiempo de saber el estado del tiempo, pero también vamos a conocer qué ha dicho el Centro Nacional de Huracanes. En su último parte, fue a las 11 de la mañana, anunció una alerta de huracán para la costa este de la Florida por el posible acercamiento del ciclón Isaías.
Isaías, que mermó su velocidad a 16 millas por hora y se pronostica que cambie su trayectoria en un poco más hacia el noroeste, lo que puso a la costa este de la Florida más cerca de recibir condiciones de huracán.
Al entrar en contacto con aguas calientes de las Bahamas, se espera que el ciclón se fortalezca entre el viernes y el sábado, que con vientos que pueden llegar hasta las 90 millas por hora. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes aseguró que aún es muy pronto para determinar qué territorios se verán directamente afectados. Pero vamos a tener una ampliación con nuestro especialista Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Isaías, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, en los 21.3 grados latitud norte y los 73.9 grados en longitud oeste, al norte y cerca de las provincias orientales cubanas. Isaías está reportando vientos de 130 kilómetros por hora y se está desplazando con rumbo noroeste a 28 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 990 milibares. Hay un aviso de huracán para las provincias orientales cubanas, para el grupo de las Bahamas, desde San Salvador hasta Andro y la Gran Bahama. Pero hay una alerta de tormenta tropical para toda la costa este de la Florida, desde la zona de Los Cayos hasta el lago Okeechobee. En la estación de Jamal, en Guantánamo, se reportó hace breves momentos una racha de 115 kilómetros por hora. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas fuertes, las más intensas al norte de Guantánamo. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas se van a quedar entre los 31 y los 34 grados Celsius. Hay vientos del nordeste entre 25 y 45 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la región oriental. En el resto del país, del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte oriental con inundaciones costeras. Hay poco leer en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Y a las 12:18, seguimos aquí con más noticias.
Dos ejecutivos estadounidenses de Citgo, que habían sido detenidos por el régimen en disputa de Nicolás Maduro, fueron liberados ayer jueves y enviados a arresto domiciliario por segunda vez después de casi tres años.
La liberación de Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, así se llaman, tiene lugar días después de una visita humanitaria a Caracas del exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien dijo en Twitter que la decisión es una muestra de que Nicolás Maduro se puede comprometer a un diálogo productivo.
Al ser detenidos en noviembre de 2017, los ejecutivos de la petrolera, conocidos como los seis de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, fueron acusados de malversación de fondos y asociación para delinquir.
Y seguimos en Venezuela, pues allí precisamente están rechazando la medida que regula la compra de alimentos en base a un número de cédula de identidad. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Un decreto que regula la compra de alimentos por terminal de número de cédula y que ante el incremento de casos de COVID-19 está vigente desde el miércoles en el estado Miranda, aledaño a Caracas, generó el rechazo de diversos sectores que insisten en que el 90% de los ciudadanos viven día a día y no están en capacidad de adquirir alimentos en un momento específico. Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio, no duda de la buena intención de las autoridades al tomar la medida, sin embargo considera que el efecto será contraproducente porque habrán más personas expuestas, pues también saldrán a las calles más miembros del grupo familiar.
Tú tenías hasta la semana pasada la posibilidad de asistir al abasto. Cualquier día tú ibas a escoger el día donde había menos cola, donde más te convenía. Si ahora tú estás limitado por un número de cédula, júralo que ese día tú vas a tener allí a todos los que tienen ese número de cédula.
En tanto, la parlamentaria Dignora Hernández afirmó que se trata de una medida de carácter totalitario y forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa.
La crisis de Venezuela no se resuelve por terminal de cédula y mucho menos restringiendo el acceso a los alimentos.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como José consideran que la medida es negativa porque limita a los ciudadanos y cree que se trata de un ensayo para extenderlo a todo el país.
No estoy de acuerdo, en lo absoluto. Eso es un retroceso más bien. Si te vas a contagiar de COVID, te contagias en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, no tiene sentido hacerlo.
A través de su cuenta en Twitter, el gobernador chavista del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que la medida busca cortar las cadenas de transmisión del virus y proteger la salud de las familias. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el encargado de negocios de la oficina externa de Estados Unidos en Venezuela, James Story, ratificó este jueves que la comunidad internacional está dispuesta a apoyar la reconstrucción de Venezuela.
El diplomático rechazó que la crisis económica de Venezuela sea consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios y sectores económicos venezolanos, sino que se debe al mal manejo y la corrupción del gobierno.
Según datos presentados por Story, la deuda pública externa de Venezuela para 2019 era de más de 139 mil millones de dólares, mientras que el Producto Interno Bruto había bajado un poco más de 68 mil millones. De dólares.
Y vámonos ahora hasta Nicaragua, pues allí los médicos despedidos durante la crisis sanitaria por el COVID-19 siguen reclamando su reintegro laboral por considerar que fueron víctimas de represalias por parte del gobierno. Donaldo Hernández informa desde Managua.
16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que fueron víctimas de represalias por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno del presidente Daniel Ortega un plan para contener la pandemia. La doctora Marianela Escoto, quien fue una de las trabajadoras despedidas del sistema público, revela que el gobierno hizo caso omiso a sus demandas, lo que provocó la muerte de varios de sus compañeros.
Los pronunciamientos del gremio médico pues eran dirigidos al reclamo en cuanto al manejo de la pandemia y que no teníamos equipo de protección en los hospitales. Más de 40 médicos han fallecido y muchos de ellos pues por no contar con un equipo de protección adecuado.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los despidos limitan el acceso a la salud en medio de la crisis sanitaria.
No solamente afecta a los médicos como trabajadores de la salud y a su familia, sino que afecta a la población nicaragüense.
Mientras tanto, algunos diputados oficialistas como Wilfredo Navarro señalan que los médicos despedidos son agentes políticos.
No anden pluralizando las individualidades con personas que no respetan su juramento hipocrático y lo que hacen es hacer política con la salud del pueblo.
El señalamiento del diputado Navarro no coincide con la denuncia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien declaró que los 16 médicos habrían sido despedidos por cuestionar la respuesta estatal ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud advierten que Latinoamérica debe controlar la pandemia para reactivar economía, mientras la OMS lanza un grito de alerta a los jóvenes. Jorge Orellana informa.
Latinoamérica sigue siendo la región del mundo con más casos del COVID-19 y no podrá reactivar su economía si no logra frenar los contagios. Así advirtieron miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, declaró:
no hay reactivación posible si no hay un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir de cero. Trazabilidad y confinamiento.
Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló:
no abran demasiado rápido o se arriesgan a un resurgimiento de la COVID-19 que podría borrar toda ventaja ganada en los últimos meses.
En medio de esta crisis, las autoridades de salud mundiales alertaron a los jóvenes. La jefa de epidemiología de la OMS, María Van Kerkhove, hizo un dramático llamado a los jóvenes.
Sabemos que gente joven puede desarrollar enfermedad grave. Sabemos que la gente joven puede terminar en cuidados intensivos. Y sabemos que la gente joven puede morir.
En la misma línea, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló.
Los jóvenes deben tener las mismas precauciones que los demás para protegerse y proteger a los otros. Pueden ser líderes, deben ser líderes e impulsores del cambio. Leaders and drivers of change.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasa con 25 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Después de haber sugerido el jueves en la mañana una posible prórroga de las elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump dijo horas más tarde que no quiere que las elecciones sean postergadas porque continuaba preocupado porque millones de papeletas electorales enviadas electrónicamente pudieran causar problemas en los resultados.
El presidente declaró que, como cualquier otro ciudadano, él quiere ver los resultados de las elecciones lo más pronto posible, pero dijo que no quiere tener que esperar meses para después enterarse que hay enormes cantidades de papeletas que se perdieron y entonces que las elecciones no sirvieron para nada.
El presidente citó casos en los que la prensa reportó problemas a potenciales con papeletas que demoraron en llegar y agregó que podrían demorar semanas, meses o hasta años para ser tabuladas.
Y los republicanos y los demócratas del Congreso siguen negociando un segundo plan de estímulo para contrarrestar los daños económicos del coronavirus, cuyo avance sigue imparable en los Estados Unidos. De momento llevamos más de 150.000 muertes.
Ambas bancadas son conscientes de que este viernes se expira el beneficio federal de desempleo de hasta $600 semanales que reciben unos 17 millones de personas, por lo que existe la urgencia de lograr un acuerdo para prolongar esas ayudas.
Esa cantidad y una norma para demorar los desalojos, entre otras medidas, se pactaron en el primer programa de estímulo económico alcanzado en marzo. Sin embargo, el Senado de mayoría republicana rechazó este jueves dos proyectos de ley, uno de los conservadores y otro de los demócratas.
Por otro lado, los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton rindieron homenaje al fallecido congresista John Lewis, ícono de los derechos civiles, en su funeral celebrados en la ciudad de Atlanta, Georgia.
En su panegírico en la iglesia bautista Ebenezer, Obama se refirió a que la fe de Lewis hizo de él un hombre de pura alegría y perseverancia inquebrantable.
Clinton, que mencionó las decenas de veces que Lewis estuvo encarcelado, lo llamó un amigo del sol en la tormenta, y Bush aludió a él como un santo estadounidense.
Y a las 12:27, tiempo de noticias internacionales.
En Ucrania aumenta notablemente la trata de personas, advierte la Organización Internacional del Trabajo. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, en que la Organización Internacional del Trabajo señaló que ha habido un alto aumento en el número de ciudadanos de Ucrania identificados como víctimas del tráfico humano desde enero a junio del 2020. En comunicado leído por Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que mujeres y niñas representan más del 70% de las víctimas del tráfico humano. El vocero adjunto Aziz Haq se refirió a cifras en Ucrania de trata de personas.
The total number of 800 represents a leap of 40% compared to the first half of the previous year.
El número total de 800 representa un aumento de 40% comparado a la primera mitad del 2019. La Organización Internacional del Trabajo afirmó que 97% de las víctimas identificadas para la primera mitad del 2020 eran traficadas para la explotación laboral. El secretario general de la ONU dijo que las víctimas de la trata de personas están siendo duramente impactadas por la pandemia del coronavirus, que se le une al previo descenso económico, y estas enfrentan situaciones muy difíciles para recuperar sus previos puestos de trabajo luego de una crisis. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un tribunal de Moscú condenó al exmarín estadounidense Trevor Reed a 9 años de prisión tras ser encontrado culpable de agredir a 2 policías, acusación que Reed se negó a admitir.
El tribunal también ordenó a Reed que pague $2,000 a cada oficial de policía como compensación por daños morales.
Reed es uno de los varios ciudadanos estadounidenses que se han enfrentado a un juicio en Rusia en los últimos años por cargos de familiares considerados falsos.
El mes pasado, otro exmarín, Paul Whelan, fue sentenciado en Moscú a 16 años de prisión por espionaje.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, negó el jueves ante el Parlamento cualquier conflicto de intereses al otorgar un lucrativo contrato gubernamental a una organización que previamente había pagado a su madre, hermano y esposa.
Trudeau, que reconoció que tendría que haberse recusado de la decisión de conceder a We Charity un contrato de $900 millones canadienses, defendió que la organización de carácter benéfico no recibió un trato favorable por su relación con su familia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30, usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, llevándoles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, se termina la semana y también se termina el mes. 31 de julio del año 2020, y en esta segunda media hora vamos a tener las informaciones que nos están llegando ahora mismo de Cuba sobre detenciones que están ocurriendo con opositores y miembros de la sociedad civil. Nos están llegando de momento a cuentagotas, pero se las vamos llevando a usted también. Conoceremos los casos de coronavirus y lo que dicen los ciudadanos en Cuba ante la escasez de alimento. El coronavirus y el hambre preocupan mucho. Tendremos a Tomás Cardoso para saber qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo nos tendrá una noticia y la pone en perspectiva. De eso y mucho más. 30 minutos por delante, el equipo sigue con usted. En el sonido, Juan Pendaz, en la producción, Patricia Martínez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, Rafael Martínez Icto, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32, ya nos vamos ahora mismo, Juan, a las noticias de Cuba.
Aún se desconoce el motivo por el cual viviendas de activistas, periodistas y artistas independientes se encuentran vigiladas desde el jueves por efectivos policiales en La Habana. La periodista Eliana Hernández, colaboradora de la publicación digital CiberCuba, posteaba este viernes en su Facebook una foto de 2 agentes en las inmediaciones de su casa en Cojímar, La Habana, y al respecto dijo a Radio Martí.
No lo hemos sabido, sospechamos que no, la verdad es que no sabemos realmente. A mí me han vigilado otras veces también sin saber por qué es la vigilancia. Ya nos enteraremos a lo largo de los días, ¿no?, de por qué esa vigilancia. Pero bueno, ayer en mi directa mucha gente decía que si era que Raúl había estirado la pata. La verdad es que no entendemos por qué es la vigilancia. Y hoy estoy yo también vigilada, está Michael Osorbo, Esteban Rodríguez también vigilado. El miércoles yo en mi directa dije que por el decreto ley 370 hay personas en Camagüey que están siendo reprimidas y le están exigiendo que paguen la multa, si no van a ir a prisión. Y yo dije que a partir de la semana que viene íbamos a empezar a hacer actividades porque no vamos a permitir que entre un solo cubano a prisión por el decreto ley 370 hasta que deroguen ese decreto. Yo supongo que será por eso. Todas las miradas van hacia el decreto ley 370. Están los periodistas, los artistas, están personas vinculadas con ese decreto ley, o tienen un mal chivato o tienen un mal presentimiento.
Por su parte, la periodista independiente Luz Escobar escribió en su Facebook que los agentes policiales se habían retirado de su edificio en horas de la tarde del jueves, mientras que el artista Luis Manuel Otero Alcántara reportaba en Facebook también que este viernes estaba bajo vigilancia y que había sido arrestado el activista y comunicador Esteban Rodríguez.
Pero también acaba de ser arrestada la periodista independiente Camila Costa, detenida hoy viernes sobre las 11 de la mañana. Radio Martí recogió parte del audio del video que Acosta pudo publicar en Facebook en el momento de su arresto.
Con una identidad por estar en un parque. Díganme, están deteniendo ahora mismo las oficiales. No me quiten el teléfono.
Bien, en otras noticias, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien preside el movimiento de San Isidro, el movimiento artístico San Isidro, bueno, se encuentra en su vivienda precisamente bajo vigilancia también desde el jueves, como también otros integrantes, ya lo habíamos hablado, de ese grupo en La Habana Vieja. Así lo denunció Alcántara Radio Martín.
Desde horas de la mañana estuve sitiado, estuve ahí acosado, la seguridad estaba en la esquina. Desde por la mañana, alrededor de como las 4 de la tarde, desde las 6 de la mañana, según los vecinos que fueron los que vieron, porque me levanté como a las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde más o menos. Y hoy amanecí también alrededor de las 9 de la mañana, 8 y media, y estaba sitiado, de hecho están ahí en la esquina. Pero hay otros activistas, como de hecho Tania Bruguera, se la llevaron tan presa, Michael Osopo está sitiado, a Esteban Rodríguez también se lo llevaron preso. Bueno, esperemos, realmente no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos cuál es la intranquilidad del régimen.
Bueno, y durante la redacción de esta información fue liberada la artista de la plástica y activista Tania Bruguera, quien escribía en su página de Facebook: la experiencia más rara que he tenido con la seguridad del Estado ha sido hoy. Me metieron en un carro de policía mientras se preguntaba cuál era el motivo. Después de media hora, el seguroso le dice al policía que me lleve a mi casa y yo le daría las indicaciones. De pronto yo, dirigiendo al policía, el seguroso como avergonzado, él claro escenario de lo que están en el poder, viendo fantasmas por todos lados.
Es la realidad de lo que pasa en Cuba, la represión que sufren los opositores y miembros de la sociedad civil y también el pueblo, evidentemente. Pero vamos a conocer ahora qué ha pasado y cuáles son los casos que ha reportado el MINSAP de contagios de coronavirus. Los municipios o las provincias de Artemisa, La Habana y Villa Clara son las mencionadas en el informe de hoy viernes del MINSAP sobre los nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus.
11 nuevos casos detectados en la última jornada, 5 de Artemisa, donde la localidad de Bauta se mantiene como foco de un brote, 4 de La Habana, con casos en Plaza de la Revolución, Playa, Marianao y 10 de Octubre, y 2 de Villa Clara, los 2 en el municipio de Camajuaní, uno de ellos una niña de un año y medio.
El MINSAP informa de 423 pacientes ingresados, 164 confirmados como casos positivos, 241 son casos sospechosos y otros 16 están en vigilancia médica, mientras que 3.450 personas reciben asistencia en sus hogares.
Permanece en estado crítico estable una ciudadana de Camagüey de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y obesidad.
Y el coronavirus también en Cuba, desgraciadamente, está asociado al hambre. Marielis Fonseca, residente en Bayamo, asegura que la mayoría de los ciudadanos en su región enfrentan una difícil situación ante la escasez de los alimentos. Y así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, si me pongo a contarte las cosas como están aquí, esto llora ante los ojos de Dios. Y que de verdad que ni con dinero aparecen las cosas. Sales a la calle, aquí mismo. Aquí en Bayamo la libra de carne de cerdo está a 45, 50 pesos. La libra de arroz a 15, 20 pesos. Aquí casi como quien dice, viven del aire. Uno sale a la calle, no hay vianda, no hay nada. En realidad no es sin comer, pero con un pancito de la puerta que lo dejan a los muchachos por la noche, darle eso y cualquier cosa, un café o un agua de azúcar o lo que sea. Porque hay personas que pueden, pero hay personas que no pueden pagar una libra de hacienda. Y mira las tiendas de divisa. Yo mismo ya pasé por aquí por la tienda de dólar, de la moneda dura que yo dije. La tienda que ellos estaban en las novedades. Allí todos los productos afuera, porque los estaban acomodando, los tenían afuera de la tienda, los estaban pasando en el almacén para allá, para la casa. Aquello estaba lleno de productos, de comida y esas cosas. Y me quedé mirando y me mira qué barbaridad. Y la gente muriéndose de hambre.
Por otra parte, Washington alerta a los posibles inversionistas de lo inseguro que es arriesgar su capital en Cuba. La isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su economía, pero en tiempos de pospandemia es improbable que estos lleguen. Luis Guardia preparó este informe y recogió además las declaraciones del economista cubano Omar Berlini.
A 10 días de implementadas por el régimen castrista las nuevas medidas que buscan captar dólares dentro de la población cubana, muchos entendidos predicen un futuro gris para el sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas, que debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población.
La situación es bastante compleja para el Estado. Primero, porque no puede pedir crédito en estos momentos, porque nadie le da crédito. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir 100 millones de dólares para comprar alimentos.
We need the foreign investment to come to Cuba.
El régimen castrista ha coqueteado desesperadamente al inversionista estadounidense. La Habana necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Mediante su cuenta de Twitter, Michael Cosac, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió a los probables inversores que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, destruyeron granjas, saquearon negocios. El diplomático previamente había expresado que la economía del régimen de Castro en Cuba se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo. Según datos publicados por World City, el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos en los 5 primeros meses del actual año arrojó que la isla comunista ya ha importado más de 81 millones de dólares. El 77% de estos ha sido carne de pollo. En 2019, el régimen comunista cubano le compró más de 286 millones de dólares a Estados Unidos. Pero ahora, la situación económica en la isla es muy diferente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y con la pregunta, ¿por qué promover una propaganda siniestra?, la Asamblea de la Resistencia Cubana envió una carta de protesta a los ejecutivos de la corporación Netflix, reclamándoles que provean tiempo igual a las víctimas de la masacre de los Hermanos al Rescate y que remuevan el letrero que aparece al principio de la película sobre la Red Avispa, donde dice que está basada en hechos reales.
La petición de los exiliados cubanos en la misiva plantea a la empresa Netflix la eliminación del basado en eventos verdaderos y también la acción de los cuatro o de las cuatro víctimas de los Hermanos al Rescate: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. La misiva fue también dirigida a las compañías de representación y o agentes del reparto artístico, quienes se han pronunciado a favor de los derechos humanos anteriormente.
Minutos y ya está aquí con nosotros. ¿Qué nos tienes hoy, Tomás Cardoso, en Cuba al Día? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, finalmente llegó el viernes pasado por agua, que aparentemente vamos a tener el fin de semana. Joan Andrés, un gusto.
Fíjate que coincide el viernes, fin de semana y fin de mes.
Bueno, vamos a cruzar los dedos, a ver si el parte a las 2 de la tarde soplamos un poco y nos desviamos hacia el este.
Prendemos una velita.
Una velita, el que sea. Bueno, terminando la semana, noticioso, como siempre, vamos a tener en el espacio, vamos a dedicar una parte importante a esta cuestión del Having Bank. Recuerdo, y te hago la anécdota a ambos, conocí aquí un ex oficial de la inteligencia cubana, Manuel de Beunz, ya fallecido, sí, que estuvo en esta operación, en la apertura de este banco en los años 70, en aquel momento por órdenes del que era entonces pues el presidente del Banco de Cuba, el señor Soberón, sí, que por cierto, después cuando Beunz denuncia esto, que llega a Estados Unidos, Soberón lo acusó de traidor
por haber dicho que había un banco,
no, y además Beunz, que en paz descanse, reitero, habló acá sobre la vinculación de Cuba con el narcotráfico. Sí. Este banco lleva muchos años ahí. Esto es un golpe bien importante, ¿sabes?
Es un golpe importante.
Pero es importante para los cubanos que nos escuchan, no para el pueblo de Cuba, sino para la élite burguesa y los militares cubanos.
Exactamente.
Porque para los cubanos no hace diferencia alguna, y de eso vamos a enfocarnos en el espacio, para que no venga la manipulación, porque ahorita vendrán los oficiales castristas a decir que producto de la confiscación de este banco, con créditos y con financiamiento del Banco Nacional de Cuba, pues es otra manera de ahogar al pueblo de Cuba. Los verdes que vienen ahí no llegan al pueblo de Cuba.
No.
Bueno, vamos a hablar
de eso. Pasan a su bolsillo.
A su bolsillo. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de una situación que se está confrontando desde ayer en varias provincias. Aún no he tenido tiempo de hacer unas cuantas llamadas más, pero aparentemente le están prohibiendo. Ya lo tenemos en Santi Espíritu, en tu tierra uh-huh. natal, y vamos a buscar reacciones en otras provincias. Le están prohibiendo a los revendedores que operan en los puntitos estos en los mercados de venta de carne de cerdo, la venta de la misma.
¿Ah, sí?
O sea, no estamos hablando directamente al productor, sino este intermediario.
El intermediario, el que va y lo ve.
Pero el problema está, Ariadne, que el gobierno no tiene alternativas para vender y no hay carne
de
cerdo.
Y con esto del banco se prevén cosas muy duras.
Muy duras, muy duras. ¿Eh?
Es que la cosa viene muy dura.
Bueno, buen fin de semana a ambos y a todos los
igual días. Para ti, 2:00 p.m, no se lo pierda, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Con 44 minutos, vamos ahora con más noticias aquí en el informativo de Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó ayer que el secretario de Estado expandiría las sanciones sobre los metales de Irán en 22 materiales específicos que serían usados en relación con el programa nuclear, el militar o los programas balísticos de Irán.
El secretario de Estado Mike Pompeo lo denominó como una importante expansión de las sanciones relacionadas con los metales de Irán, que permitiría que Washington pusiera en la lista negra a cualquier persona o entidad que transfiriera dichos materiales con conocimiento de causa.
Y por otro lado, los mexicanos siguen enfrentando el avance del COVID-19 con cifras en aumento, mientras el gobierno anuncia la compra de medicamentos en el exterior. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que México alcanzó 416.179 casos positivos y 46.000 muertes causadas por coronavirus. El informe técnico diario reveló que en las últimas 24 horas se confirmaron 7.730 contagios y 639 fallecimientos. Sin embargo, según las autoridades, podrían ser 458.688 los casos acumulados y 47.910 las personas muertas. Los números ascendentes se dan en medio de diferencias entre los gobernadores y la federación. Los mandatarios estatales son los responsables de determinar el color del semáforo que indique el nivel de reapertura de las actividades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, negó que haya habido un amago en contra de los gobernadores.
Si la federación dice, estás en rojo, y el estado dice, yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Ese es el asunto.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México se incorpora al primer protocolo fase 3 para la vacuna contra el coronavirus de la empresa francesa Sanofi. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno realizará una compra consolidada de medicamentos en el extranjero para atender el problema de escasez. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la esposa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado positivo al coronavirus y el mandatario ha tenido un evento público. La AFP tiene la información.
Michele Bolsonaro, la esposa del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dio positivo a COVID-19 el jueves. El equipo de prensa de la presidencia anunció que la primera dama de Brasil, de 38 años, está en buen estado de salud y que seguirá los protocolos establecidos. El mandatario de 65 años anunció el pasado 7 de julio que estaba contagiado del virus y 4 días después su esposa y sus 2 hijas habían dado negativo al test. El presidente estuvo despachando en aislamiento desde el Palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia. El sábado pasado anunció que dio negativo al virus y se reencontró con simpatizantes en Brasilia. Lo mismo ocurrió el jueves en su primer evento público desde su restablecimiento, provocando una aglomeración de simpatizantes y se quitó durante unos instantes la mascarilla. También el jueves, el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, se convirtió en el 5º miembro del gabinete brasileño en dar positivo al virus. Bolsonaro, que advierte que los efectos colaterales de las medidas de confinamiento podrían resultar peores que la enfermedad, asegura que poco después de su diagnóstico comenzó a tomar hidroxicloroquina, un medicamento cuya eficacia para tratar la COVID-19 no está comprobada científicamente. Brasil registra desde hace casi un mes un promedio semanal de más de 1,000 muertes diarias por la COVID-19 y es el segundo país más afectado por la pandemia, detrás de Estados Unidos, con más de 2,600,000 personas contagiadas y más de 91,000 fallecidas.
El gobierno de Paraguay autorizó la actividad comercial en Ciudad del Este, en la triple frontera con Brasil y Argentina, luego de una serie de disturbios por el anuncio del retorno a la fase más restrictiva del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Jorge Orellana informa.
Los manifestantes dejaron una veintena de heridos. La policía reportó además saqueos de comercios e incendios de vehículos. La región fronteriza con Brasil es una zona de circulación sostenida del virus. María Rivas dijo.
Mediodía las aguas calmaron aquí en Ciudad del Este. Hoy ya vimos una actividad ya normalmente que se está desarrollando por las calles céntricas. La gente empezó a moverse. Las movilizaciones también mermaron. Ayer sí tuvimos nuevamente protesta de los camioneros quienes estaban repudiando precisamente esos destrozos en contra de los mismos. 4 camiones fueron afectados.
En tanto, los casos del COVID continúan aumentando en Paraguay. El Ministerio de Salud Pública registró 341 nuevos contagios del COVID-19. En total, hay 5,207 casos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:50 y nos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que pospuso para dentro de un año las elecciones legislativas de la ciudad progresista inicialmente para el próximo 6 de septiembre por el riesgo sanitario extremo que supone la tercera oleada de contagios del COVID-19.
Nueva Delhi, al menos 21 personas han muerto y otra está en estado crítico por beber un licor tóxico en el estado de Punjab, en el norte de la India, un suceso que ya se está investigando, según ha informado hoy viernes las autoridades locales.
Londres, la casa de subasta Keys se subastó este viernes por 5,278 libras, 3 mechones de pelo del almirante británico Horacio Nelson, conocido por su victoria en la batalla de Trafalgar de 1805.
Berlín, la ministra de Defensa de Alemania anunció este viernes que el gobierno federal apoyará a las regiones afectadas por la decisión de Estados Unidos de retirar unos 12,000 militares del continente que tiene desplegado o del contingente que tiene desplegado de forma permanente en el país europeo.
Yamena. Al menos 17 terroristas y 9 soldados chadianos murieron este viernes en un intenso enfrentamiento en la provincia suroccidental del lago Chad, zona en la que habitualmente operan grupos yihadistas.
Minutos y ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además la ponemos en perspectiva. ¿Y quién lo hace? Pues como cada día, Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Arián. Gracias por esta invitación y saludo a todos nuestros radioescuchas. Y la noticia de hoy está relacionada, o está más bien partiendo de Venezuela, pero se relaciona con Cuba. Uh-huh. Y es que el premio al novelista Rómulo Gallegos,
sí,
ese gran autor venezolano, que también fue presidente de su país, pues estuvo varios años sin entregarse, sin que el Consejo de Cultura de ese país lo otorgara. Y se decidió que fuera concedido este año 2020. Y estuve con el intelectual, el poeta venezolano Abel Ibarra, y me decía que ya el premio de al novelista de Rómulo Gallegos no tiene el carácter y la gloria que tuvo en su momento, porque los que integran de estos premios actúan igual, de la misma manera, de los que integran los jurados de los premios de Casa de las Américas que otorga la dictadura cubana. Uh-huh. O sea, le entregan los premios al intelectual orgánico, al hombre que defiende la dictadura, al hombre que es parcial con la falta y la ausencia de democracia en un país. Dice que ha sido así en los últimos años, desde que Hugo Chávez, en su momento, y ahora Nicolás Maduro, asumieron el poder.
Fíjate que cómo todo se va repitiendo, ¿no? Cómo es como un guión que ya conocemos, Pedro.
Es un modelo que ellos imponen, porque así establecen una clientela política. La mayor parte de los respaldos de intelectuales famosos y no famosos artistas incluidos que nosotros escuchábamos a favor de Cuba en la isla eran porque formaban parte de la clientela del régimen. Eran autores que eran invitados con frecuencia a Cuba con todos los gastos pagos, les otorgaban galardones y premios, y la mayor parte de la gente no es tan al tanto de las características de los premios. La mayor parte de las personas conocen del premio simplemente. Y nosotros, como cubanos, estamos conscientes que el premio, los premios que concede la Casa de las Américas, como están conscientes los venezolanos hoy en día, que les confieren el premio Rómulo Gallegos, pues simple y llanamente son agentes políticos, personas que defienden un régimen dictatorial.
Así es. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, toda la semana. Que tengas un excelente fin de semana. Toma precauciones, que ya estamos en estado de emergencia aquí en la costa.
Estamos en tiempo de huracanes.
Así es, así es. Pero regresamos el lunes con más noticias, porque siempre habrá tela por donde cortar. Pedro, gracias.
Gracias, gracias a ti y buena semana para todos.
Ya estamos en tiempo de los deportes con Rafael García Toledo.
El Comité Olímpico Internacional del COI anunció que ha extendido su acuerdo de patrocinio con la compañía Procter & Gamble hasta el año 2028. Esto continúa una sociedad que comenzó en el año 2010, cuando el gigante de productos domésticos acordó en convertirse en un miembro del grupo líder de patrocinadores del COI en el programa llamado The Olympic Partner, o T-O-P, TOP. El antiguo presidente del COI, Jeff Rogge, firmó ese acuerdo. Este nuevo acuerdo incluye una promesa entre las dos organizaciones de enfocarse en hacer progreso en las áreas de igualdad e inclusión, sostenibilidad ambiental e impacto comunitario. Será también la primera vez que Procter & Gamble asegura los derechos mundiales de mercadeo del Comité Paralímpico Internacional, el IPC, y los Juegos Paralímpicos. El acuerdo también establecerá el Fondo de los Atletas para el Bien, una iniciativa conjunta del COI, el IPC y Procter & Gamble. La sociedad cubre los siguientes eventos olímpicos: Tokio 2020, Pekín 2022, París 2024, Milán Cortina 2026 y Los Ángeles 2028. Procter & Gamble, fabricante de productos domésticos desde el detergente Tide hasta el papel sanitario Charmin, declaró sus ventas anuales y ganancias más altas del año 2006. La pandemia ha mantenido a los consumidores mundiales en casa y vigilantes en cuanto a la limpieza. Rafael García Toledo para Radio Martí Deportes.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Alejandro Escalona, voz de América. El actor Edward James Olmos, que hizo el papel del profesor de matemática Jaime Escalante en la película Stand and Deliver, será uno de los panelistas de un webinar que tendrá lugar el viernes 31 de julio sobre la representación del talento latino en los recientes nominados a los premios Emmy 2020 a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. La Coalición Nacional de Medios Hispanos de Estados Unidos está invitando a esta mesa redonda virtual con varios talentos latinos para discutir lo que sostiene es la representación insuficiente de latinos en Hollywood y en los Emmy. La película Stand and Deliver de 1988, donde también actúa el filipino-estadounidense Lou Diamond Phillips, le valió a Olmos una nominación a Oscar al mejor actor. Por su importancia social, en 2011 Stand and Deliver fue incluida en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El webinar con Edward James Olmos sobre la representación o ausencia, más bien, de representación latina en los Emmy será por Zoom el viernes 31 de julio, 11 a.m. Los Ángeles, 2 p.m. Nueva York. Está de cumpleaños Bill Berry, baterista de R.E.M., de participación fundamental en la espectacular canción y video Shiny Happy People, tema incluido en el álbum Out of Time, disco aclamado por la crítica a principios de la década de los años 90. Madonna es otra de las celebridades que en 2020 llegó a los 62 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de algunas de las noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. Estados Unidos sancionó a Having Bank, una entidad del régimen cubano que tiene la sede en Londres.
Detienen sorpresivamente las remesas en dólares a Cuba realizadas por las empresas de Miami, Cuba Max y Bacuba.
Michael Cossack asegura que el gobierno del presidente Trump seguirá presionando a Cuba para que cese la represión y la intervención en otros países.
La organización Archivo Cuba reporta que han ocurrido al menos 6 suicidios en cárceles de la isla durante la pandemia.
Usufructuarios de tierra consideran injustas las nuevas penalizaciones que impondrá el régimen cubano.
2 ejecutivos estadounidenses de Citgo son liberados de prisión en Venezuela y enviados a arresto domiciliario.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes 31 de julio del año 2020. Le acompañamos en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Que tenga un buen fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.